Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días martes y también los jueves hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Nos acompaña, como siempre, Francisco Aravena. Pancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Oye, todavía no reconoce su derrota Donald Trump. Tanto que hablamos del tema hace algunos días.
Oye, es increíble la crisis que se está generando con todo eso, porque hay una crisis, digamos, ya institucional prácticamente, que puede tener consecuencias muy graves. Si estuviéramos hablando de cualquier otro país, estaríamos mirando como, qué sé yo, como estos países de Europa del Este, digamos, o quizás claro. Latinoamérica en algún momento, cuando decimos claro. como qué cosa más disfuncional, pero no, la verdad es que antes de una figura como Donald Trump hubiera sido inconcebible en la democracia más antigua del mundo. No más antigua, pero más la democracia moderna más antigua.
Así es, así estaríamos pensando en dos alternativas, o golpe de Estado o invasión.
Ah, pero sin duda.
No se da. Oye, pero vamos a lo nuestro.
Parece que Estados Unidos no piensa invadir Estados Unidos todavía.
No. Oye, hay una película de Peter Sellers donde una pequeña, ¿te acuerdas? No lo invadía, pero le declaraba la guerra. Era un pequeñísimo, diminuto país que le declaraba la guerra a Estados Unidos. No recuerdo el nombre. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Pancho.
Vamos a lo nuestro. Vamos a hablar, tú dabas algunas pistas en la introducción del programa, vamos a hablar del PrEP, que es la pastilla que previene el VIH, una droga que fue aprobada el año 2012, fíjate, hace ya 8 años, por la FDA en Estados Unidos, que se usa en muchísimos países y que ha demostrado una eficacia en la prevención del virus del VIH prácticamente total, cifras de mayores al 90%, cercanas al 99%, prácticamente total. Y por lo tanto, uno pensaría, ¿cierto?, que como política de Estado tendría mucho sentido el instaurarla, el facilitar el acceso a esta droga a toda aquella población que pueda estar en riesgo de contraer el VIH. Es una droga que se toma previamente, que cuando, en el fondo, para evitar, y no ya con el virus naturalmente ya contraído. Pero no es lo que sucede. El uso del PrEP, particularmente y sobre todo naturalmente en el sistema público, es bajísimo. Y queremos saber un poco más de esta droga, este tratamiento. Es una biterapia antirretroviral. Y para eso tomamos contacto con el doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola, Francisco. Hola, Polo. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Juan Diego, o doctor Maya, debería decir, quería partir por preguntarle, ¿qué explica que una droga que al parecer ha demostrado tanta eficacia no esté más, digamos, repartida, más generalizada su uso en nuestro país y ni siquiera su conocimiento?
La verdad es muy difícil de explicarlo. Sí, solamente en el 2019 el Ministerio de Salud emitió la norma técnica para el uso y distribución de este fármaco en los servicios de salud públicos. Y como tú bien decías, desde el 2012 que la FDA la tenía aprobada y hay una gran cantidad de evidencia en distintos estudios clínicos que corroboran su eficacia. Por lo tanto, cuesta mucho entenderlo. Había cuenta que es una de las principales estrategias, no la única, por supuesto, que contribuyen a prevenir la diseminación de la infección por el virus del VIH. Probablemente puede ser porque alrededor de del uso profiláctico de estos agentes se han ido construyendo prejuicios, mitos en parte de la población, tal vez también en el propio personal de la salud, que limitan la difusión de este fármaco, ¿sí? De todas maneras, la política pública ha sido bastante clara, con protocolos bien establecidos para que se pueda implementar su utilización, pero aparentemente hasta la fecha el número de personas que han accedido es significativamente muy bajo.
Ahora, en países donde esta estrategia, la estrategia PrEP, que es la abreviación de la sigla en inglés de profilaxis preexposición, ¿no es cierto? Se ha puesto en marcha, las transmisiones, las nuevas transmisiones por VIH empiezan a bajar de manera muy pronunciada. Y por lo mismo, la verdad que la curva de contagio se va efectivamente reduciendo. Por lo que recuerdo, no tengo en la cabeza las últimas cifras, pero por lo que recuerdo, desgraciadamente en nuestro país las cifras de contagio por VIH no han ido bajando, más bien lo contrario en los últimos años, ¿no? Si uno mira en el mediano y largo plazo del último tiempo, ¿no? O sea, esta sería una estrategia que sería muy necesaria en un país como el nuestro.
Claro, efectivamente ha habido un aumento sostenido de casos nuevos confirmados en el último tiempo, particularmente 2017 y 2018, que es la estadística más consolidada que hay, ¿sí? Esto ha sido no solamente por un aumento en el testeo para VIH, sino también por un aumento efectivo de las infecciones, principalmente en la población entre 25 y 29 años de edad. Así que efectivamente eso nos indica que las políticas públicas de prevención no han sido lo suficientemente eficaces para prevenir la diseminación de la enfermedad. Es una enfermedad que, a pesar del tratamiento moderno, es capaz de lograr niveles indetectables de virus en sangre, todavía conserva unos valores de mortalidad importantes. Así que yo creo que, como tú bien dices, Polo, es necesario extender la utilización de medios profilácticos adicionales a los ya existentes, porque es que no solamente es el uso de la terapia de preexposición la que ha logrado disminuir la tasa de transmisión en los países, en otros países. Es la combinación con medidas de prevención como el uso de preservativo asociado a un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, junto con la terapia de predisposición, sobre todo en grupos de muy alto riesgo de contraer la enfermedad. Así que con estas tres, implementando adecuadamente esas tres estrategias, yo creo que podríamos empezar a ver una disminución de la diseminación de la infección por VIH en Chile.
Doctor, ¿cómo funciona el PrEP y quiénes califican como usuarios adecuados para este tratamiento?
A ver, el PrEP es la combinación de dos medicamentos contra el VIH, ¿sí? El tenofovir y emtricitabina. Lo que tienen característico es que ellos inhiben la principal enzima responsable de la producción del virus, que se llama transcriptasa reversa. Este es el paso previo necesario para la producción del material genético que se va a insertar en el material genético de las células del organismo humano. Por lo tanto, un paciente que está con esta terapia y tiene niveles en la sangre suficientemente adecuados, el virus no va a poder producir ese material genético y por lo tanto se va a impedir su inserción en el material genético de las células. Así funcionan estos dos fármacos, y se utilizan dos porque uno puede que tenga una eficacia insuficiente, pero la combinación de los dos los potencia.
¿Doctor? Sí, con respecto a la otra pregunta que le hacía Pancho también, que tiene que ver con quiénes son los candidatos, quiénes califican como usuarios, ¿no es cierto?, de esta terapia.
En términos generales son aquellas personas que tienen muy alto riesgo de contraer el VIH, ¿sí? Es decir, aquellas personas que realizan frecuentemente prácticas sexuales sin el uso de condón o que tienen relaciones sexuales frecuentes con parejas ocasionales o que tienen una alta cantidad y diversidad de parejas, ¿sí? También las personas que ejercen el comercio sexual y también las parejas de personas VIH positivas que no lo son. Es decir, si uno de los miembros de la pareja es VIH negativo, también es candidato a recibir esta terapia preexposición.
Estamos conversando con el doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. De acuerdo con los antecedentes que conocemos, ¿no es cierto? Uno de los grandes impedimentos, usted también lo mencionaba, tiene que ver con para la difusión y para la mayor utilización de este método. Tiene que ver con los prejuicios. Háblenos un poco de eso. ¿Dónde están esos prejuicios? ¿Cuáles son los temores que en definitiva hay y que han impedido que se eduque mejor sobre la PrEP y que se le considere como una terapia necesaria desde el punto de vista de la salud pública?
Bueno, yo creo que uno de los principales prejuicios es que la persona que está tomando la terapia va a tener una alta promiscuidad sexual. Probablemente no cambie sus conductas sexuales, ¿sí? Pero al prejuiciar este hecho van a disminuir, por lo tanto, el acceso a las personas de riesgo que realmente lo necesitan, por un lado. Por otro lado, también está el hecho de que ingresar a una terapia preexposición se tiene que ajustar a determinados protocolos. Y puede haber el prejuicio por parte del propio paciente, que puede ser evidenciado o no, de tratos a veces no muy adecuados por parte del personal de salud. No tiene el personal de la salud a veces la empatía necesaria o la prudencia para enfrentar con la suficiente discrecionalidad el tema con este tipo de pacientes. Habida cuenta de que el personal de la salud tiene que, de alguna manera, garantizar que va a haber un buen cumplimiento por parte del paciente de esta terapia. Entonces, en esta relación con el sistema de salud, probablemente también tengamos algún elemento prejuiciado que aleja al paciente de la posibilidad de recibir esta terapia.
Doctor, ¿y el paciente en rigor lo que tiene que hacer es, necesita una orden médica y comprar esto en una farmacia o tiene una distribución más, más compleja que necesita pasar por ejemplo, un establecimiento de salud? Más allá de la consulta médica, me refiero.
Sí, en el sistema privado existen distintos mecanismos y el medicamento se consigue en farmacias. En el sistema público, el medicamento a través del programa PrEP podría ser suministrado por el sistema de manera gratuita, evidenciando que hay buen cumplimiento, que el paciente acude a sus controles médicos cada 3 meses, que se hace su test también periódicamente para descartar que no se haya infectado con el VIH. Y de esa manera, entonces, en el sistema público se podría garantizar una cobertura adecuada. Así que por ese lado no habría problema.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Por dónde camina, digamos, el interés del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile en la promoción de esta terapia, de esta terapia PrEP, de la profilaxis preexposición, que es el tema del cual estamos hablando, y en relación específicamente además al tema del VIH?
En el instituto contamos con investigadores de muy alto nivel que están preocupados del estudio de los distintos aspectos de la infección con VIH, tanto desde el punto de vista clínico como desde los aspectos más básicos, incluyendo la farmacología. Y uno de los aspectos que más preocupa es precisamente la cobertura y la capacidad que tiene el sistema de poder aumentar el número de personas que se han hecho el test, que se han diagnosticado, que están en tratamiento o que pueden adquirir esta terapia preexposición o posexposición también. En ese aspecto hay un grupo muy dedicado trabajando intensamente en todos estos frentes. Son académicos del programa de virología, específicamente, encabezados por el doctor Ricardo Soto, la doctora Lorena Tapia y el doctor Fernando Valiente.
Doctor, ¿existe la posibilidad de que, tal como este tratamiento, estas drogas sean útiles en la prevención de este virus del VIH, ese principio pueda aplicarse para la prevención de otros virus o el VIH tiene características muy específicas como para ello?
No, yo creo que es un principio fundante. La profilaxis para enfermedades infecciosas no es nueva. Uh-huh. Existe el uso de antibióticos para prevenir infecciones por meningococo, por ejemplo, para prevenir infecciones por la malaria, para prevenir infecciones graves bacterianas cuando se tienen algún tipo de procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, no es un concepto nuevo. Uh-huh. Y de hecho se está estudiando también para prevenir la exposición a virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, por mencionar dos. Lo importante es que hay que entender que estas terapias son muy específicas, ¿sí? Y es para cada tipo de infección. Por lo tanto, no es la panacea y no te van a prevenir que porque estés tomando esta te va a prevenir la aparición de otras infecciones. Y de esa misma manera, por ejemplo, la PrEP no previene la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual. Y por lo tanto hay que tener mucha claridad en este aspecto para no ir a generar falsas expectativas o malas conductas por parte de las personas respecto de este tipo de terapia. Pero sí, claro, efectivamente se está avanzando en utilizar terapias de prevención para otras infecciones.
Claro, lo que nos lleva una vez más a un tema que es esencial en el tema de la salud pública chilena, que tiene que ver con la educación, ¿no es cierto?, en esta materia, particularmente en el tema de la educación sexual, porque hay efectivamente un déficit tremendo y se manifiesta en buena medida a través de este mala evolución muy negativa que ha tenido las infecciones de VIH en nuestro país. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Polo. Que estén bien, buenas tardes.